Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Vamos a hablar del río Guadalfeo y de la finalización de unos trabajos para su puesta en valor. También les hablaremos de una noticia muy importante para los regantes de la costa que tiene que ver con un compromiso de la Diputación de Granada de financiación para el próximo tramo de las conducciones de Rules. Otros asuntos pasan por un acuerdo entre la Autoridad Portuaria de Motril y la Universidad de Granada y también sobre el corte que va a tener lugar en la 44 por las obras de reparación del viaducto de Rules. Se retoman estos cortes tras las fiestas navideñas, donde se pudo contar con la autovía al completo. Más asuntos que vamos a tratar tienen que ver con actuaciones en varios municipios de la costa. En Motril, por ejemplo, se conmemora hoy el Día de los Terremotos. Haremos una semblanza sobre esta celebración en la vecina localidad. Mejor si lo más destacado de este informativo lo resumimos en titulares. Finaliza la puesta en valor del Guadalfeo con 500 nuevos árboles y espacios para la anguila y el fartet. La Diputación de Granada asumirá la mitad del pago de los regantes de 5 millones de euros al proyecto de Rules y pide compromiso al gobierno. La Autoridad Portuaria de Motril y la Universidad de Granada refuerzan su alianza estratégica con la firma de un protocolo general de actuación. Se retoma el miércoles el corte temporal del tráfico en la A44 por obras de reparación del viaducto de Rules. Motril incorpora al servicio de limpieza viaria un nuevo furgón hidrolimpiador de alta presión. El Muñécar encamina la transformación de la calle Torres Quevedo para mejorar la seguridad y propiciar el comercio. Salud informa favorablemente la instalación de un botiquín farmacéutico en Playa Granada. Y Motril renueva su memoria histórica en el Día de los Terremotos con actos religiosos en la ciudad.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
El proyecto Custodia de los Ríos, en el que han venido trabajando conjuntamente la Diputación de Granada y el Ayuntamiento de Salobreña, ha llegado hoy a su fin con la recepción de los últimos trabajos ejecutados en sus 3 años de desarrollo. Esta actuación ha incluido la plantación de unos 500 ejemplares de especies vegetales, junto a la creación de espacios para favorecer la reproducción de peces como la anguila y el fartet. Con la presencia de responsables de la institución provincial y del consistorio, se ha firmado esta mañana la documentación por la que el municipio recepciona los trabajos realizados, que han contado con fondos de la Fundación Biodiversidad y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio para la Transición Ecológica. El proyecto Custodia de los Ríos, dirigido a la conservación de ecosistemas fluviales, está liderado por la Diputación y participan 8 municipios, si bien en solo 3 de ellos se han llevado a cabo obras. Uno es Salobreña, donde se ha reforestado una franja de 2 kilómetros paralela al río Guadalfeo, en el tramo más cercano a la desembocadura. En ese caso, se han plantado especies autóctonas como adelfa, taray, chopo y sauce andaluz. Por otra parte, se han realizado otros trabajos para la protección de 2 especies animales acuáticas que están en peligro de extinción. Por un lado, la anguila europea, en peligro crítico, para la que se han habilitado 2 espacios que conectan los sistemas fluviales de los balates con el mar. Incluyen refugios abiertos para facilitar su desarrollo, pues para ello es fundamental la red de acequias y la presencia de agua constante todo el año. En cuanto al fartet, se ha creado una charca de unos 550 metros cuadrados en el entorno de la sud del vínculo, que también se ha revegetado, para su reintroducción e investigación de cara a su posible retorno al ecosistema del Guadalfeo. Caridad Ruiz es jefa de sección de asesoramiento y educación ambiental de la Diputación de Granada.
Para la anguila se han creado refugios. Se sabe que la anguila está presente en los canales de Salobreña y el problema que tiene es que cuando se deriva el agua para el riego, si se queda la zona donde está viviendo seca, pues puede suponer su muerte. Entonces se han creado varios refugios donde hay agua permanente y que le pueda servir a ella pues, para su supervivencia, que pueda cerrar el ciclo. Y la actuación para el Fartet ha sido, en la zona del Azud del Vínculo, crear una charca para potenciar su reintroducción. Entonces, una charca adaptada a las condiciones que necesita este pez, que también está amenazado, está en peligro de extinción, y se ha llevado también a cabo allí una revegetación de todo el entorno de esa charca.
La conservación de estas dos especies no solo es importante para la biodiversidad, sino también para proteger los sistemas naturales, ya que son piezas clave en los eslabones de los ecosistemas. La encargada de firmar la recepción de las obras por parte del ayuntamiento ha sido la concejal de Medio Ambiente, Mariola Martínez, quien ha remarcado que las decisiones tomadas en torno al proyecto Custodia de los Ríos han surgido de un grupo de voluntariado encargado de cuidar el paisaje y la biodiversidad del tramo bajo del Guadalfeo, lugar de mayor concentración de biodiversidad de Salobreña, unas decisiones tomadas con apoyo técnico y basadas en evidencias científicas y en el funcionamiento de los ciclos naturales, ha destacado Mariola Martínez.
Proyectos como este se han dado gracias a que dentro del proyecto Custodia de los Ríos de Granada se creó un grupo de voluntarios con muchas ganas de mejorar nuestros ríos. Se hicieron salidas y actividades que permitieron conocer su entorno. Se mantuvieron reuniones con personal técnico y se propusieron actuaciones como conservar el caudal permanente o esta obra para la conservación y protección de la anguila y el fartés. Esperamos el buen uso y disfrute del entorno por parte de todo aquel que lo visite y seguiremos buscando aliados y ayuda pública para seguir consolidando este proyecto.
El proyecto, iniciado hace 3 años, no solamente ha consistido en la ejecución de estas obras, sino que ha incluido diversas actividades de educación ambiental en torno al río Guadalfeo, a través de centros educativos y población en general, y de puesta en valor de su ecosistema mediante reforestaciones participativas. La cultura ha sido otro eje transversal mediante un taller de pintura. La Diputación de Granada ha movido ficha y se suma la financiación del segundo tramo de las conducciones de Betnar-Rules, correspondiente al desglosado número 3. Esta mañana, el presidente de la Diputación ha visitado Almuñécar y ha anunciado que asumirá el 50% del pago del nuevo proyecto de canalizaciones de Rules, que corresponde a los regantes de la zona, instando en paralelo al gobierno central a cumplir su responsabilidad económica. En concreto, según ha detallado la institución provincial, tras una reunión sobre este asunto en Almuñécar, Rodríguez pide al gobierno de España mantener el esquema de financiación del desglosado 9, en el que el Ejecutivo Central asume el grueso de la inversión al tratarse de una obra de competencia estatal, mientras que la Diputación de Granada se haría cargo del 50% de financiación correspondiente a los regantes. Estas canalizaciones constituirán una infraestructura estratégica y decisiva para el futuro de la costa tropical. En este contexto, el presidente de la institución provincial ha proseguido trasladando de manera expresa la posición de la Diputación, incidiendo en su voluntad de colaborar y aportar recursos para que esta actuación sea una realidad lo antes posible. Rodríguez ha detallado que este compromiso ya fue anunciado el pasado mes de diciembre en un encuentro previo con el tejido empresarial de la comarca y ha señalado que hoy damos un paso más reafirmando con los regantes y agricultores la posición de la Diputación de Granada, a los que dice hemos trasladado nuestra disposición para formar parte de la solución. Han sido en unas declaraciones previas al encuentro que ha mantenido en el Ayuntamiento de Almuñécar, junto a su alcalde, Juan José Ruiz Joya, el presidente de la Mancomunidad de la Costa Tropical, Rafael Caballero, así como representantes de la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo y la Junta Central de Usuarios de los Ríos Verde, Seco y Jate. En este contexto y de cara al nuevo desglosado, el presidente provincial ha defendido un modelo de financiación alineado con el aplicado en el desglosado 9, en el que el gobierno de España asume la mayor parte de la inversión, al tratarse de una obra de competencia estatal, mientras que la Diputación de Granada sería a cargo de la parte del 50% correspondiente a los regantes, facilitando así el avance del proyecto. Lo decía de esta manera Francisco Rodríguez, presidente de la Diputación.
Lo que pedimos es que cada uno asuma sus competencias y en este caso que el Gobierno de España asuma como obra de interés general del Estado las conducciones de rules para este desglosado 9, para este desglosado 3. Pedimos lo mismo que se hizo para el desglosado 9, que el Gobierno de España haga el proyecto, lo contrate, lo licite y ponga el 80% de los recursos que ya había puesto en el caso anterior, y para el 20% restante ahí va a estar la Diputación, ahí va a poner recursos, y yo anuncio que estamos dispuestos a poner esos 5 millones que nos corresponden del 10% de los 50 millones totales.
Era la palabra del presidente de la Diputación, quien se refería a esta cuestión, destacando que hay responsables políticos con iniciativa y visión dispuestos a implicarse en soluciones reales, mientras que otras administraciones han dejado perder subvenciones millonarias de fondos europeos que habrían permitido que las canalizaciones de Rules estuvieran ya ejecutadas en este municipio. Así lo decía en este caso Juan José Ruiz Joya, el alcalde de Almuñécar, quien agradecía la disposición y la sensibilidad de la Diputación de Granada, especialmente con los agricultores de la costa tropical y muy particularmente los de Almuñécar y La Herradura. Es Juan José Ruiz Joya.
Yo agradecer, como digo, a la Diputación de Granada, que por fin los ayuntamientos estamos escuchados, pero sobre todo estamos al lado de los problemas de los vecinos. Almuñécar tiene un grave problema de falta de agua para su regadío y es de agradecer que una administración como la Diputación de Granada esté al frente para dar un paso hacia adelante y poder buscar una solución. Una solución que desde aquí insto al Gobierno de España y a la Junta para que de una vez por todas convoque la Mesa del Agua y cree esa Mesa del Agua donde podamos estar integradas todas las administraciones y podamos buscar una solución y un consenso para este gran problema que afecta a la comarca, pero muy especialmente al Muñeca y la Herradura.
Además, ha detallado que se trata de un proyecto que ya está redactado y que únicamente necesita financiación para poder ejecutarse, subrayando que el Gobierno de España debe asumir su responsabilidad y liderar la búsqueda de los recursos necesarios para hacer realidad este proyecto tan importante, dice, para los agricultores de la costa tropical. Ha señalado, por último, que desde la Mancomunidad se va a colaborar y a remar todos unidos para que tanto este desglosado como el resto de las canalizaciones pendientes de la presa de Rules sean una realidad en nuestra comarca. Esto último lo decía el presidente de la Mancomunidad de Municipios, Rafael Caballero, para quien es una enorme satisfacción que la Diputación de Granada haya dado un paso adelante para impulsar la financiación de una actuación absolutamente necesaria, dice, para el campo de Almuñécar y Jete, duramente castigado por la sequía en los últimos años. También ha comparecido ante los medios de comunicación el presidente de la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo, Maximino Prados, quien ha manifestado cómo hay administraciones cercanas, como Diputación y Ayuntamiento de Almuñécar, que se estarán mostrando cercanas a los regantes, quienes venimos reclamando, dice, al Gobierno Central, la ejecución del desglosado 3 desde hace años y que asuma sus competencias, materializando un proyecto crucial para esta comarca única en toda Europa. Es Maximino Prados.
Y evidentemente lo que se está comprobando aquí hoy es como administraciones cercanas, como puede ser Diputación o Ayuntamiento, como puede ser de Almuñeca, se muestra ayudar a los regantes, ¿no? Los regantes venimos pidiendo que se construya el desglosado 3 de hace un montón de años, ¿no? Es cierto que se ha empezado el desglosado 9, pero exigimos a la Administración Central que cumpla con el compromiso que adquirió con los regantes para la construcción del desglosado 3, que era un 80-20. Lo que no nos puede pasar ahora es que, una vez empezado el desglosado 9, se paralice toda la obra, ¿no? Creemos que es muy importante para la comarca las canalizaciones de Bernas-Rules. Y como están demostrando, he dicho antes, las administraciones cercanas, queremos que la administración competente, la que realmente le pertenece hacer la obra, la haga de una vez por todas.
Por último, el presidente de la Junta Central de Usuarios de los Ríos Verde, Seco y Jate, Joaquín Montes, ha agradecido la predisposición de la Diputación de Granada y ha hecho un llamamiento al Ejecutivo Central para que de una vez por todas solucione esta situación que acarrea problemas, dice, en el regadío, pues hay zonas en las que este se efectúa con agua salada y altos costes energéticos que, dice, nos tienen asfixiados. Joaquín Montes.
Agradecer a la Administración de Diputación de que se abra a echarnos una mano en el tema de las canalizaciones. Pedí el apoyo del Gobierno Central para que de una vez por todas se ejecuten estas obras con ayuda y fondos europeos que lo hay. y decir que hacemos un llamamiento desde las comunidades de la comarca de Río Verde, Seco y Jate, de que estamos en una situación catastrófica, donde vemos los compañeros de la parte de la herradura de Cantarriján que están regando aún en este momento con agua salada. Vemos como la presa de Rules está a punto de desbordar y la situación tan dramática que vivimos en esta comarca con el tema de la energía que nos tiene azotados, el dinero que dan nuestras plantaciones entre la baja producción por culpa del agua salada y los costes energéticos nos tienen asfixiados.
Desde la Diputación de Granada han insistido también en la necesidad de que el Gobierno de España convoque de manera urgente una mesa del agua en la que estén representadas todas las administraciones implicadas y los usuarios, con el objetivo de alcanzar un consenso que permita ejecutar no solo este desglosado, sino el conjunto de las canalizaciones pendientes de la presa de Rules.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
La Autoridad Portuaria de Motril y la Universidad de Granada han firmado un protocolo general de actuación que establece un marco estable y flexible de relación para acometer nuevos proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, la consolidación del puerto de Motril como un hábitat para el conocimiento, la formación y la transferencia de tecnología hacia empresas del ámbito portuario y el impulso de programas de formación especializada. Se trata de un documento abierto y dinámico que se concretará a través de convenios específicos y actuaciones conjuntas adaptadas a las necesidades futuras, ha subrayado el presidente de la Autoridad Portuaria, José García Fuentes, que ha destacado de cara a los próximos años una serie de retos conjuntos como la participación activa de la Universidad de Granada en el plan estratégico del puerto de Motril, el desarrollo de grupos de trabajo en ámbitos clave como la movilidad, la sostenibilidad turística, las infraestructuras y el medio ambiente y la economía azul. La Universidad de Granada, una de las principales instituciones académicas e investigadoras del país, ha sido y seguirá siendo un socio clave para el puerto de Motril, ha dicho José García Fuentes, añadiendo que su excelencia científica, su capacidad técnica y su firme compromiso social se alinean plenamente con la estrategia del puerto como infraestructura moderna, sostenible e innovadora. Es José García Fuentes.
Las líneas de colaboración, de forma muy resumida, porque la verdad es que son muchas lo que se ha hecho hasta ahora, lo que se viene haciendo y que está ahora en desarrollo y lo que vamos a hacer en el futuro, hay varias líneas y varios ejes estratégicos. Uno de ellos es la investigación científica y medioambiental. Ellos colaboran, la universidad, en el desarrollo y en la redacción de nuestra estrategia sostenible del puerto de Motril. Hacen un seguimiento y control de todos los parámetros ambientales del puerto, calidad del aire, calidad de las aguas abrigadas, calidad de los fondos marinos, presencia de metales pesados y también, y esto es importante, yendo mucho más allá, haciendo también esos estudios sobre la biodiversidad.
García Fuentes ha coincidido con el rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado, en que este acuerdo refuerza una relación sólida, continua y estratégica basada en el conocimiento, la investigación, la innovación y la transferencia a la sociedad. Según ha indicado el titular universitario, es un marco institucional que nos permite establecer el paraguas que da cobertura a todos los convenios y colaboraciones específicas, tanto en el ámbito de la investigación portuaria como en el desarrollo de planes estratégicos. Una de esas colaboraciones se da a través del Aula del Mar. Es Pedro Mercado.
El puerto de Motril, la autoridad portuaria, nuestra presencia compartida del Aula del Mar. El Aula del Mar para la Universidad de Granada, que como saben también tiene su sede en Granada, en la Facultad de Ciencias, pero este Aula del Mar es la puerta de la Universidad de Granada al mar. Y lo que significa eso, a un campo de investigación, a la investigación marina, a la investigación en el ámbito de la sostenibilidad, a la investigación y a la colaboración precisamente con las empresas del entorno en ese desarrollo de la economía azul en el que estamos llamados los agentes del conocimiento como los agentes económicos que están y desarrollan su labor en el ámbito del puerto de Motril, llamados a seguir colaborando.
La colaboración entre ambas instituciones se remonta al año 2005, prácticamente desde el nacimiento de la Autoridad Portuaria de Motril, consolidándose a lo largo de estas dos décadas como un ejemplo de cooperación institucional al servicio del desarrollo económico, social y ambiental del territorio. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible avanza con las obras de reparación del viaducto de Rules en la A44, con una inversión de 29,2 millones de euros, para lo cual retoma el corte temporal de tráfico entre los enlaces de Izbor, en el término del Pinar, en el kilómetro 167, y Vélez de Benaudalla, en el kilómetro 175, entre el 14 de enero, un día después de lo previsto, tras su restauración a finales de noviembre para los periodos de mayores desplazamientos de otoño y Navidad, una restricción a la circulación prevista hasta el 27 de febrero. Según detalló Transportes en una nota de prensa, los trabajos se vienen desarrollando a la altura del punto kilométrico 171 de la autovía A44. Desde el 14 de enero hasta el 27 de febrero se llevará a cabo la colocación de los nuevos apoyos y la transferencia de cargas desde la actual pila 4 a la nueva pila 5, así como los trabajos en los estribos norte y sur, aglomerado y juntas de dilatación. Para asegurar la fluidez del tráfico durante dicha afectación, se habilitarán itinerarios alternativos. En sentido Motril, la circulación será desviada obligatoriamente por la carretera nacional 323 en el enlace 167 de la A44, por lo que se realizará previamente el corte del carril izquierdo. El tráfico en este sentido tendrá siempre preferencia de paso en las intersecciones existentes, adaptándose la glorieta del enlace 167 para que así sea. En el punto kilométrico 175,15 se abandonará la carretera nacional para retomar la autonómica A346 para conectar la A44 en su punto kilométrico 177,7, si bien se tendrá la opción de seguir utilizando la N323, si así se desea. En cuanto al itinerario alternativo en sentido Granada, el tráfico será desviado obligatoriamente por la N323 en el enlace 175 de la A44, por lo que se realizará previamente el corte del carril izquierdo. A continuación, se tomará la A346 para conectar con la Nacional en su punto kilométrico 175,15. A partir de ese punto, se mantendrán siempre dos carriles de subida hasta conectar nuevamente con la autovía en su punto kilométrico 166,2, al igual que en el sentido Motril. Se tendrá siempre preferencia de paso en las intersecciones existentes, incluido el paso por la glorieta del enlace 167.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Motril incorpora al servicio de limpieza viaria un nuevo furgón hidrolimpiador de alta presión, informa Manolo Guirado.
El área de calidad urbana del Ayuntamiento de Motril ha incorporado un nuevo furgón hidrolimpiador de agua caliente a presión para mejorar la limpieza viaria de la ciudad. El vehículo, que ha supuesto una inversión aproximada de 65.000 euros, amplía la flota municipal en la recta final de la primera fase del nuevo contrato de limpieza. El teniente de alcalde de calidad urbana, Juan Fernando Hernández, ha presentado el nuevo equipamiento que se suma a los dos hidrolimpiadores ya existentes, aunque este tiene mayor tamaño y potencia. Se trata de un vehículo de fácil maniobrabilidad diseñado para actuar en zonas de difícil acceso para barredoras y baldeadoras, eliminando suciedad incrustada en aceras y pavimentos mediante agua caliente a presión y detergente. El furgón cuenta con un depósito de 800 litros y un sistema de hidrolimpieza que supera los 200 bares de presión, con una temperatura del agua que puede alcanzar los 95 grados. Estas características permiten, según ha destacado Hernández, obtener resultados óptimos en la limpieza de manchas y contenedores, así como responder de forma rápida a avisos ciudadanos o a incidentes puntuales como accidentes de tráfico en suelo urbano. Esta nueva incorporación, ha apuntado Hernández, responde también al objetivo de incorporar agua en las tareas de limpieza para un mejor resultado, ya que nos encontramos en una zona en la que llueve poco. Así lo ha explicado esta mañana Juan Fernando Hernández.
Hay que destacar que uno de los pilares fundamentales que teníamos en ese nuevo contrato de limpieza era precisamente la utilización del agua. Entendíamos desde el Ayuntamiento y desde los servicios técnicos municipales que el agua debía estar muy presente en este nuevo contrato de limpieza, porque lógicamente por muchas barredoras que tengamos y por muchas escobas que se empleen en la limpieza, si al final no se da un repaso con agua, que estamos en una ciudad que no suele llover mucho, pues al final es necesaria esa utilización del agua para limpiar nuestras calles, nuestras plazas y llegar a todos los barrios optimizando los recursos.
Además de la limpieza viaria, el nuevo vehículo se empleará en la higienización periódica de los entornos de los contenedores y en la limpieza exterior de los propios recipientes cuando sea necesario, cumpliendo también criterios medioambientales para la reducción de emisiones contaminantes. Desde el ayuntamiento subrayan que esta incorporación se enmarca en la primera fase del nuevo contrato de limpieza que está prácticamente finalizada y que ha permitido ejecutar la mayor parte de la inversión prevista en apenas 10 meses.
Nos vamos ahora hasta Playa Granada en Motril, que da un nuevo paso en la mejora de sus servicios con la autorización para la instalación de un botiquín farmacéutico. La Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha emitido una resolución favorable que permitirá poner en marcha este recurso sanitario en este núcleo de la ciudad motrileña que se encuentra en pleno crecimiento poblacional. El botiquín farmacéutico, dependiente de una oficina de farmacia y autorizado con carácter excepcional en zonas donde no existe este recurso, prestará asistencia farmacéutica a los vecinos de Playa Granada. La resolución establece que el farmacéutico adscrito en la ciudad deberá solicitar la autorización de funcionamiento del botiquín en el local designado en un plazo máximo de 6 meses desde la notificación. Desde el Ayuntamiento de Motril destacan la importancia de esta autorización para una zona que cuenta ya con alrededor de 3.000 viviendas y varios proyectos urbanísticos en desarrollo, lo que incrementa la demanda de servicios básicos. La iniciativa municipal, han explicado a través de un comunicado, tiene como objetivo acercar la atención farmacéutica a la ciudadanía y sienta las bases para que en el futuro Playa Granada pueda contar con una farmacia que funcione de forma autónoma.
Redacción Costa.
La portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Motril, Gador Domínguez, ha denunciado el abandono deliberado que sufre el barrio del Varadero tras, según ha señalado, las reiteradas quejas vecinales que continúan siendo ignoradas por el equipo de gobierno que encabeza Luisa García Chamorro. Domínguez ha explicado que los problemas se han ido agravando por la falta de gestión y planificación municipal, citando como ejemplo la existencia de una calle con edificios de nueva construcción que sigue sin nombre ni reconocimiento administrativo, lo que impide a los vecinos empadronarse, recibir correspondencia o realizar trámites básicos. A esta situación se suman los continuos cortes de suministro eléctrico que se producen a diario y afectan gravemente la vida cotidiana de las familias del barrio, así como el mal estado de un descampado situado junto a la calle Nuestra Señora del Mar, convertido, ha denunciado, en un foco de insalubridad pese a que su acondicionamiento fue aprobado en un pleno municipal en febrero de 2024. Desde el PSOE motrileño han criticado que mientras Varadero continúa sin mejoras, el ayuntamiento haya destinado más de 3 millones de euros a actuaciones en otras zonas de la ciudad. Domínguez ha reclamado al gobierno local una actuación inmediata para garantizar condiciones básicas de salubridad, seguridad y servicios, subrayando que Varadero también es Motril y sus vecinos no pueden ser ciudadanos de segunda. El Ayuntamiento de Almuñécar ha anunciado la salida inminente a licitación de las obras de renovación integral de la calle Torres Quevedo. Esta actuación responde a la necesidad de intervenir en una de las arterias más transitadas del municipio, que actualmente presenta deficiencias que no se ajustan a la calidad de los servicios de la zona. El proyecto tiene como prioridad mejorar la comodidad de los vecinos y potenciar la actividad de los comercios y locales de restauración del entorno del mercado municipal. La obra tiene un presupuesto total de 80.000 euros, cuenta con el apoyo de la Diputación de Granada, con un plazo de ejecución estimado en 6 meses. El estado actual de la vía, con baldosas rotas y zonas de pavimento hundidas, será sustituido por una infraestructura moderna. Los trabajos se centrarán en varios puntos clave. Por un lado, en nuevas aceras, se instalará un suelo de gran resistencia en colores rojo y blanco, similar al de las calles colindantes para unificar la estética del centro. También la eliminación de barreras, se colocarán pavimentos especiales con botones en las zonas necesarias para que cualquier persona, independientemente de su movilidad, pueda transitar con total seguridad. Renovación del asfalto, se va a renovar por completo la capa de rodadura de la calzada para eliminar los baches actuales y reducir el ruido del tráfico. Mejora del drenaje, se cambiarán los bordillos y las canalizaciones de agua para evitar problemas en días de lluvia. El alcalde Juan José Ruiz Goya manifestó que con esta actuación, Almuñécar continúa su hoja de ruta para modernizar el centro urbano, haciendo de sus calles espacios más habitables y prósperos, causando las menores molestias posibles. Por su parte, el concejal de Obras Públicas, Francisco Rodríguez, señaló que esta intervención no es solo una mejora estética, sino una actuación necesaria para garantizar la seguridad, la accesibilidad y el impulso al comercio local, apostando por un centro urbano más cómodo y atractivo para vecinos y visitantes. Dada la ubicación estratégica de la calle Torres Quevedo y su gran afluencia de vehículos, el ayuntamiento ha diseñado un plan de trabajo coordinado para reducir el impacto en el día a día. El compromiso municipal incluye una comunicación fluida con los residentes y negocios locales. El contratista encargado de la obra deberá informar de cada paso, asegurando que los cortes de tráfico sean solo los estrictamente necesarios y estén siempre bien señalizados para garantizar la seguridad de peatones y conductores. El objetivo, dicen desde el consistorio, es que las molestias temporales den paso a una calle mucho más segura y atractiva.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Un estudio de la Universidad de Granada sitúa la energía del oleaje y el viento marino entre las más sostenibles.
Efectivamente, hoy hemos conocido una investigación de la Universidad de Granada que ha demostrado que las energías marinas basadas en el aprovechamiento del oleaje y el viento offshore para la producción de hidrógeno verde se encuentran entre las fuentes de energía más sostenibles. El estudio concluye que estas infraestructuras presentan niveles de sostenibilidad y renovabilidad comparables a otras energías renovables consolidadas. El trabajo, publicado en la revista científica Journal of Clean Air Production y dirigido por los investigadores Ángel Molina Salas y Antonio Moñino Ferrando, aplica por primera vez una metodología integrada que permite medir de forma objetiva la viabilidad ambiental y termoeconómica de este tipo de instalaciones a lo largo de todo su ciclo de vida. La investigación combina análisis exergéticos y emergéticos para evaluar tanto el consumo de recursos naturales y emisiones durante el funcionamiento como el impacto asociado a la construcción, mantenimiento y desmantelamiento de las plantas. Los resultados indican que estas tecnologías marinas son ambientalmente favorables en un amplio abanico de condiciones costeras. Financiado por la Junta de Andalucía y el Ministerio de Ciencia e Innovación, el estudio subraya además el potencial de estas energías como un campo de inversión emergente y una herramienta clave para el diseño de futuras políticas de gestión energética sostenible.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía ha puesto en marcha por primera vez en Granada un programa pionero de formación gratuita en tecnologías 5G que comenzará en marzo con un curso de programación en inteligencia artificial y Big Data aplicada a entornos 5G. La iniciativa ofrece 45 plazas y mantiene abierto el plazo de solicitud hasta el 21 de enero. Según informado el delegado territorial de empleo, Javier Martín Cañizares, las inscripciones pueden realizarse de forma telemática a través de la Oficina Virtual de Formación Profesional para el Empleo en la web formacion5g.es o mediante el correo electrónico info@formacionen5g.es. Escuchamos a Javier Martín Cañizares.
Formaciones muy de actualidad, con mucha demanda en el mercado laboral y que se van a poner en marcha en nuestra provincia. A lo largo del mes de enero se van a empezar a abrir los plazos para poder inscribirse en estos cursos. Estamos hablando de 45 plazas por cada uno de estos cursos. Por tanto, a todas aquellas personas desempleadas o no desempleadas que quieran hacer esta formación de alta calidad y estén interesados, pues que accedan rápidamente a la página web que se ha habilitado para todo esto y que se inscriban.
El programa, desarrollado en colaboración con Vodafone e Integra Conocimiento e Innovación, incluye también cursos de Internet de las Cosas y Smart Cities y de realidad virtual y aumentada con formación híbrida y alta orientación a la inserción laboral.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Motril renueva su memoria histórica en el Día de los Terremotos con actos religiosos en la ciudad.
Motril vuelve a conmemorar hoy una de sus fechas históricas más señaladas, el Día de los Terremotos. Cada 13 de enero, la localidad revive el recuerdo de los seísmos que sacudieron la ciudad en 1804 y 1884, renovando el voto de la ciudad en honor a sus patronos, Nuestra Señora de la Cabeza y Nuestro Padre Jesús Nazareno, un gesto de fe que ha perdurado durante más de dos siglos. En el contexto de los eventos conmemorativos, el historiador y cronista oficial Comercial de la ciudad, Manuel Domínguez, ha ofrecido esta mañana datos del porqué de esta celebración. Ha explicado aquí, en la Costa en Vivo de Radio Salobreña, que la costumbre de implorar la protección de los patronos ya existía antes del devastador seísmo del 13 de enero de 1804, que algunos geólogos sitúan con una magnitud cercana a los 6 grados y un posible epicentro en el propio Motril, pero fue aquel temblor el que consolidó la práctica como un voto formal de la ciudad. Ha explicado que el 13 de enero de 1804 fue un punto de inflexión para la localidad, ya que fue un momento en el que la fe y la resiliencia se unieron para construir una tradición que aún hoy perdura en el tiempo. Es Manuel Domínguez.
Conmemoramos ese voto que hizo la ciudad de Motril por los terremotos, o mejor dicho, por la ayuda divina que recibió por los terremotos ocurridos en 1804 y volvieron a repetirse en 1884, y desde entonces la ciudad ha conmemorado pues esta ayuda divina que en teoría los patrones de Motril, la Virgen de la Cabeza y el Nazareno, hicieron a la ciudad para salvarla de daños importantes en estos movimientos sísmicos que fueron tan llamativos en su época. La del 1804 es más desconocido, pero debió ser un terremoto importante, y el terremoto de Andalucía de 1864, que también afectó a Motril.
Precisamente el segundo episodio acaecido, el terremoto del 25 de diciembre de 1884, conocido como el Gran Seísmo de Andalucía, también dejó una huella imborrable en Motril. Aunque su epicentro estuvo en Arenas del Rey, el impacto fue devastador en la ciudad costera, derribando centenares de viviendas y obligando a muchos vecinos a vivir temporalmente a la intemperie durante un invierno extremadamente severo. Seguramente hubo muchas víctimas por vivir a la intemperie, pero no lo sabemos con certeza, ha señalado Domínguez, subrayando las dificultades para reconstruir un relato completo de aquel momento por la falta de documentación. De nuevo, Manuel Domínguez.
Y en Motril también afectó bastante, al final, la memoria regia, y los datos del Ayuntamiento de Motril de 1885 registran que aproximadamente unas 600, entre 600 y 800 casas debieron ser afectadas por el terremoto. Es verdad que debió, en el 1804, debió haber algunas muertes producidas por el terremoto. De 1884 solamente hubo una víctima, posiblemente dos, pero indudablemente los daños materiales fueron bastante importantes. Incluso Motril como ciudad se sintió un poco ofendida porque no se le prestó demasiada atención, se le prestó más atención a la reconstrucción de otras zonas.
Domínguez ha explicado además cómo la tradición de renovar el voto surgió no solo como un acto religioso en aquel momento, sino también como un símbolo de unidad y esperanza para generaciones enteras de motrileños. Esta conmemoración, para el historiador motrileño, une a los vecinos con el pasado, nos recuerda las tragedias superadas y el espíritu de una ciudad que siempre ha luchado por salir adelante, ha afirmado. Los actos de hoy incluyen una misa solemne en la Iglesia Mayor de la Encarnación y la tradicional procesión de las imágenes patronales del Nazareno y la Virgen de la Cabeza, que arrancará a partir de las 8 de esta tarde desde la Iglesia Mayor hasta el Santuario de la Virgen de la Cabeza, donde se bendicen los campos y se rememora la continua protección que los motrileños buscan desde hace más de 220 años.
Ya nos metemos en la agenda que tenemos para estos días en Salobreña. Recordamos las reuniones que se van a celebrar a finales de esta semana relacionadas con el Plan de Protección del Casco Antiguo, el Plan Director, una de ellas dirigida a la Asociación de Vecinos, a vecinos en general, a diversas asociaciones. Será el jueves a las 6 de la tarde en el Hogar del Pensionista de Salobreña, mientras que ya el viernes el taller será para el sector inmobiliario, empresas de construcción, técnicos, etcétera, a las 5, en este caso en la sala de seminarios del Ayuntamiento de Salobreña. En cuanto a lo estrictamente cultural, mañana miércoles se proyecta la película El Parque. Será con entrada concertada con los institutos de Salobreña en el auditorio a las 11:30 de la mañana. En el mismo escenario el viernes, el nuevo concierto de Salobreña en clave de sol, en este caso con la banda Super Indies, con versiones de indie rock pop. Será a las 8 de la tarde, 8 euros el precio de la entrada. Y en cuanto al espectáculo del día sábado, Este Soy Yo, de Antonio Bueno, será también en el auditorio a las 8. La entrada es un donativo de 10 euros para la Fundación Manolita Chen. son las actividades que nos propone la agenda de Salobreña para estos próximos días. Es ya momento de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana miércoles se esperan en la provincia cielos cubiertos con nubes medias y altas, tendiendo a quedar intervalos nubosos de nubes bajas por la tarde, probabilidad de precipitaciones débiles ocasionales en forma de nieve a partir de los 1700 metros, temperaturas mínimas con cambios ligeros, máximas en descenso con vientos flojos variables, intervalos moderados de poniente aquí en el litoral, donde la máxima se prevé en 20 grados y la mínima en 8. Hasta aquí esta segunda edición de Redacción Costa. Volvemos a reencontrarnos con las noticias ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.